Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 31 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Me envió una carta Robert Kennedy, hijo, ofreciéndome disculpa. Me la entregó el embajador Esteban Moctezuma. Ellos tienen una postura completamente distinta y de respeto a México.
Gente que de mala fe reclama los derechos de esas transmisiones, pero las imágenes son de libre uso, no hay ningún derecho que pagar.
Tengan mucho cuidado también con las páginas falsas que se ostentan como parte del gobierno federal. No se dejen de engañar y sigan las páginas oficiales.
Al acueducto Yaqui, su objetivo es proporcionar agua limpia a las más de 50 comunidades en el territorio Yaqui, 200 litros por segundo, con una inversión total de más de 2.200 millones de pesos.
Pero la industria del tabaco hoy está intentando transitar de los productos de tabaco en combustión, los productos convencionales, hacia los productos de tabaco calentado.
Obradorice, por favor, obradorice concluya, su casa.
Concluya.
A mí no me venga con obradorizaciones, que yo sí los conozco.
Le pido,
y usted arrodillado,
favor,
en Coahuila, ¿eh? Culimpínese en Coahuila. ¡Lamebotas!
Santiago
Adelante, señor diputado.
Déjame hacerte una observación. El orador profirió ofensas e insultos a un legislador aquí y tú, en lugar de hacer un llamado al orden, te reíste.
Desde aquí le decimos a la ministra Norma Piña, por supuesto que acompañamos todos los esfuerzos de usted, presidenta, y de los ministros valientes. No se deje amedrentar.
Se ha pensado de manera errónea y de manera equivocada que los cuerpos o las vidas de las mujeres son una moneda que se puede utilizar en la crítica o en el debate político. No, definitivamente no.
Seguimos aquí trabajando la zona. Ya se solicitó también un poquito más de personal por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No tenemos todavía un número determinado de bolsas con motivo de la búsqueda y localización de los muchachos.
Ánimo, que con Marcelo vamos a volver a ganar.
Desde la casa de Andrés Manuel López Obrador, es Claudia.
¿Le una indicación, por favor? Sígueme. El delito electoral no puede hacer uso de su vehículo que sea oficial para la campaña.
Yo no lo pude salvar. Lo que opino es que está loco. ¿Y por qué les hizo así? Si ese perro era inocente, ¿por qué le hizo eso?
Anoche fui la víctima de amenazas por xenofobia.
You are not even Mexican, bitch. Go out of my country.
La mayoría de los ucranianos que se encuentran en México son víctimas de la guerra.
A ver, un carrito, ese cabrón, les dijeron 5 minutos. Ya pasaron 10, cabrón. O sea, ya estuvo suave. ¿Por qué atropellan a la gente, cabrones? O sea, nosotros no tenemos culpa de sus pendejadas. Ya, por favor, abran un pinche carril.
Pues claro que hay una parte de misoginia en la sociedad, en compañeros también. Solo con la participación de las mujeres se engrandece la democracia.
Y la música correrá a cargo de Laura Pausini, ya que será distinguida como persona del año en las próximas entregas del Grammy Latino, que se van a llevar a cabo en unas semanas más. Y bueno, pues Laura Pausini, que tiene pues un arrastre importante de personas que la siguen aquí en México, y bueno, pues seguramente estarán muy contentos por lo que estará sucediendo en su carrera. Un logro más en su carrera. Vamos a la pausa comercial, vamos a entrar a detalle en todo lo que está ocurriendo en torno a este tema que tiene que ver con Sepropie, YouTube, lo que dijo Jesús Ramírez Cuevas, hablaremos de ello. También vamos a estar con los partidos pequeños. ¿Y cómo actuaron en Coahuila? Hoy terminan las campañas. Hablaremos también con Pedro Kumamoto y Susana de la Rosa. Estarán aquí presentes. Jalisco, la violencia y todo lo que está sucediendo. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos juntos. Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha sido el centro de atención.
Le vamos a dar a conocer las noticias
entre candidatos y Coahuila en un momento más y vemos.
Fórmula Noticias presenta. Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Regresamos a las 5:09 p.m, es el tiempo del centro del país. Hay movilización policiaca de cuadrillas de rescate en Zapopan, en el estado de Jalisco. Estamos muy atentos a un caso que hemos estado siguiendo desde hace ya algunos días, la desaparición de primero 5, luego otros 2 jóvenes que trabajaban en un call center ahí en Zapopan. Irán Almeida, te saludo, te doy la bienvenida. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuál es la información a la cual tienes acceso? Intentamos platicar con el fiscal y con la gente de las autoridades. Fue imposible poder localizarlos. ¿Qué nos dices, Irán? Buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Irán Espinosa de Los Monteros. Decirte que desde ayer inició este operativo de parte de la Fiscalía Estatal. Hoy se hizo más evidente y fue cuando los medios de comunicación pues nos enteramos. Se dieron cita precisamente en esta zona de la colonia Mirador Escondido en Zapopan y se confirma en efecto que el operativo tiene vínculo o está relacionado a la desaparición o a las investigaciones por la desaparición de los 7 jóvenes que trabajaban en diferentes call centers o falsos call centers. El lugar es un barranco, es un terreno bastante complicado. Ahí fueron encontradas diversas bolsas con segmentos humanos, de acuerdo a lo que nos informan. Hasta ahora no se confirma, el propio fiscal dice que no está en condiciones de confirmar si los restos humanos corresponden a estos jóvenes. Hoy por la mañana este operativo continuaba debido a que la zona donde se trabaja es, mencionaba, bastante compleja. Estuvo tal cual el fiscal Luis Joaquín Méndez detallaba que llegaron a este punto con motivo de la investigación, que tenían datos sobre este sitio, no dijo a partir de qué, es decir, se pensaría que habría entonces a lo mejor ya detenidos que están declarando cosas, pero no se refiere tal cosa. Es un sitio, digamos, no de tránsito habitual, muy específico la localización. Fueron hoy día de hoy entre 50 y 60 elementos de varias corporaciones los que bajaron para extraer las bolsas debido a la complejidad del terreno. Bueno, el fiscal informaba que no podían continuar, se requirió el apoyo de Protección Civil y hasta ahora no se tiene todavía la cantidad exacta de lo ahí en este sitio localizado. Jaime, es la información que te puedo dar de momento en espera de que se oficialicen más cosas.
Pero sí se han localizado restos humanos.
Es un hecho. Es un hecho que hay restos humanos en ese sitio. En efecto, lo que no puedo confirmar, porque la fiscalía misma dice que no está todavía en condiciones de decirlo así, es si estos restos humanos pertenecen a alguno de estos jóvenes desaparecidos.
Híjole, pues qué tema, ¿eh? Vamos a estar muy al pendiente. Sin duda, uno de los hechos, pues sí, muy mediáticos que ha ocurrido a lo largo de los últimos días. Esto en medio de lo que sucedió también en la víspera, Irán Espinosa de Los Montero, una jornada muy violenta, videos que se hicieron virales en las redes sociales de un hecho de violencia también en el estado.
En Teocaltiche, efectivamente, en el municipio de Teocaltiche, límites con Zacatecas y Aguascalientes, ayer comenzaron pues ya tarde noche a difundirse videos y fotografías en redes sociales, y era de un enfrentamiento que se estaba realizando justo en ese momento, estaba registrando, mejor dicho, en aquella zona. Según la información que tenemos, el ataque fue contra elementos federales, personal de la Sedena y de la Guardia Nacional, que estaba patrullando, bueno, recorriendo el sitio. Hombres armados desde otros puntos comenzaron a dispararles. En ese momento hay una respuesta y se vuelve un enfrentamiento. Sí. Ese asunto, la policía del estado hoy confirma que lamentablemente fallece una persona, y esta persona no tenía nada que ver, es decir, pareciera que iba pasando, le toca un disparo, herido, es atendido en un hospital de la zona, posteriormente lo llevan a Aguascalientes y muere ahí en este sitio. Resultado de estos hechos, no se habla de detenidos, pero sí de la localización de camionetas con blindaje artesanal, además de elementos balísticos, ponchallantas, sí, una granada sin detonar, parte pues de lo que hoy pues se suma a una larga lista de cosas ocurridas en esta misma zona.
Tremendo, tremendo lo que ocurre, Irán Espinosa de los Monteros. Gracias y vamos a estar muy al pendiente de los sucesos allí en Jalisco. Cuídate mucho, abrazo grande.
Otro de regreso, muy buenas tardes.
Hasta pronto. Y en ese sentido está en la línea telefónica, y hablamos con ella hace algunos días, Beatriz Robles. Ella es hermana de Arturo Robles Corona, 30 años. Es el tercer desaparecido de este call center de Zapopan. Beatriz, primero saludos y agradeciéndote que nos regales estos minutos. ¿Qué información tienen? ¿Qué les ha dicho la fiscalía? Sabemos que hay un operativo hace unos momentos. Nuestro compañero Irán Espinosa de los Monteros nos comentaba de ese operativo que se está llevando a cabo en la región. ¿Qué nos puedes comentar? Te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, a ti y a todo tu equipo por el seguimiento oportuno y por el espacio que nos das. Pues mira, desafortunadamente no tenemos ninguna información. No se nos notificó a ninguno de los familiares que se iba a realizar este operativo. Tampoco se nos informó para pues estar ahí presente. Digo, finalmente seguimos buscando a nuestra familia. Uh-huh. Y tampoco tuvimos información, notificación. Entonces sabemos nosotros como familia lo que ustedes están haciéndonos ver a través de los medios, pero directamente de fiscalía seguimos sin información.
Nadie les ha dicho nada, nadie se ha acercado con ustedes para decirles que hay la esperanza de encontrar a sus familiares, absolutamente nada.
Nada, nada. Hasta este momento, hasta esta hora, no. Nada por parte de la autoridad.
¿Qué decir ante esto? ¿El avance que les... ¿No les han mencionado algún avance? ¿Alguna línea de investigación ya más pues sustentada en sus situaciones forenses o todo lo que han realizado? ¿Seguimiento de llamadas? ¿Las personas dueñas de este call center? ¿Nada de ello?
Nada, justo yo les comentaba en el espacio que amablemente nos dieron el lunes al salir de nuestra mesa de trabajo en Palacio de Gobierno, que el MP nos indica la línea de investigación preliminar como fraude telefónico. Es todo el dato que yo tengo desde el pasado lunes hasta el día de hoy. No hemos tenido actualización, no hemos tenido información adicional o afirmación o información diferente. Seguimos prácticamente esperando a tener noticias de mi hermano y de los demás chicos.
Bueno, pues qué tremendo. ¿Y la cifra sigue ubicada en 7 personas desaparecidas, Beatriz?
Oficiales, sí.
Híjole, pues qué tremendo, y es también imposible poder platicar con alguna autoridad. Hemos pedido desde la semana pasada hablar con el fiscal o con alguien de las autoridades. Dan largas, te mandan sus comunicados, sus tarjetas informativas. Imposible poder platicar con alguna de las autoridades.
Justo así estamos nosotros. Sin información alguna.
Qué tremendo. Bueno, pues vamos a estar atentos, Beatriz, deseando que localicen pronto a tu hermano, a las personas que trabajan en este call center. Cuídate mucho, gracias por estos minutos, muy pendientes de la información.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego, es Beatriz Robles, ella es hermana de Arturo Robles Corona, de 30 años de edad. Arturo es el tercer desaparecido de este call center allá en Zapopan, en Jalisco.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también otro de los casos que he indignado es el de este perrito que fue arrojado en el tema que tiene que ver con el caso este hirviendo en Tecámac, en el Estado de México. Ayer dábamos cuenta de la detención de un sujeto, Sergio N., en la zona de Coyoacán. Hoy nos enteramos que era un miembro activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Inmediatamente después fue dado de baja, una vez que se enteraron todo lo que estaba sucediendo en torno a este sujeto. También la policía y la propia autoridad dio a conocer que ellos fueron partícipes también, proporcionando información real de sus posibles localizaciones. Así que bueno, pues ahí coadyuvó la autoridad local para poderlo localizar. Hoy fue ya... está sujeto a un proceso judicial. También se consiguió una segunda orden de aprehensión. Polo Espejel, tú tienes la información y todo lo que ha ocurrido en ese sentido. Te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Efectivamente, ayer mismo, cuando fue detenido, fue ingresado primero a una revisión médica y posteriormente llevado ante la Fiscalía del Estado de México, ya en Ecatepec, para ingresar al penal de Chiconauta. Se ha confirmado, como bien lo señalas, que hoy ya es un ex elemento de la Secretaría de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México. En las próximas horas, cae un juez de control, habrá de determinar la situación jurídica por este delito en el cual pues se hizo viral a través, gracias de una cámara de seguridad que lo captó al momento en que, pues después de agredir a un propietario de una carnicería, intentar pues también matarlo, salió, tomó al perrito y lo lanzó a un cauce con agua hirviendo, lo que provocó la muerte. Este hombre va a enfrentar una pena de hasta 6 años por maltrato animal, así como una multa equivalente a un rango de entre 200 y 400 días. Esta misma tarde, Jaime, la Fiscalía Mexiquense informó que obtuvo una segunda orden de aprehensión en contra de Sergio, ahora por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del propietario de esta carnicería, donde provocó la muerte del perrito. Hay que recordar que estos hechos ocurrieron el domingo, al mediodía, cuando ingresó al negocio mencionado, donde agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y con un arma de fuego con la que habría intentado privarlo de la vida en este inmueble ubicado en la colonia San Pablo Texalco, en el municipio de Tecámac. Hoy Jaime pues ya enfrenta otro delito por el cual vamos a estar atentos para saber qué responsabilidad le finca un juez de control.
Sí, pero a ver qué es lo que sucede. Oye, Polo, y aprovechando que estás en línea telefónica, nos quedan 30 segundos, un hecho de violencia en una secundaria en Los Reyes La Paz.
Sí, lo que faltaba, Jaime, hoy en la mañana, un alumno de primer grado de secundaria de la escuela número 80, ubicado allá en Aquilpan, en el municipio de Los Reyes La Paz, ingresó, aparentemente tuvo una discusión con un profesor, salió del aula, ingresó al baño y ahí sacó una pistola de su mochila, se fue al estacionamiento, abrió fuego en contra del portón, al menos 3 impactos, sale el conserje, intenta disuadirlo, pero es que le dispara en el hombro para después intentar darse a la fuga, momento en el cual fue detenido por la policía. Jaime, hasta este momento no se tiene conocimiento de que haya intentado agredir a alguno de sus compañeros.
Sí, una cuestión muy delicada que nuevamente pone sobre la mesa ese tema de mochila segura y esos programas que han implementado pues de manera fallida las autoridades, tanto escolares como de seguridad, y las responsabilidades de los papás desde casa. Polo, gracias, abrazo grande, cuídate mucho. Muy buenas tardes. Juntos vamos a la pausa a las 5:20, regresamos con mucho más.
En un momento regresamos, juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:24, tiempo del centro del país. Ya le decíamos que Laura Pausini es la que está presente en la música. La tarde de este miércoles 31 llegó el final del mes de mayo. Vaya que se tardó, ¿eh? Costó trabajo este mes de mayo, ya lo estaban poniendo al nivel del mes de enero. Enero también fue de esos meses largos, 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 tediosos, tediosos, tediosos. Pero bueno, lo conseguimos, logramos y ya mañana estamos en el sexto mes del 2023. ¿Quién iba a decir que se pasara tan rápido el tiempo? Oiga, mucho hemos hablado. Hoy ya concluyen las campañas electorales, la presencia de candidatos en los medios de comunicación. A partir de mañana llega ese momento de reflexión, para muchos muy discutido en el ecosistema democrático del país. Esto solo ocurre en México, o bueno, uno de los pocos países donde ocurre, donde ya no puedes divulgar encuestas y hablar de temas electorales, es México. Así es la ley, así es la regla, se tiene que respetar. El día de hoy a las 12 se acaba todo, 3 días de reflexión, la votación es el próximo domingo. Mucho del debate ocurrió en Coahuila y mucho ocurrió en estos últimos días. Y mucho ocurrió alrededor de partidos que iban acompañando a distintos candidatos, alianzas, y decidieron salirse de este apoyo. Muchos analistas dicen que presionados por el partido Morena, por lo que viene para el 2024. Otros tantos dicen, no, qué presión. Si es lo que, y es la manera en la cual estos partidos, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, pues arreglan sus asuntos. Y venden y coinciden o se ponen de acuerdo con, en este caso, el partido que está en el poder. Y se ponen de acuerdo así. Apoyaron en algún momento a los candidatos, a Lenín Pérez y a Ricardo Mejía, y al final del día los dejaron solos. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Lo vimos primero el fin de semana. El sábado, los dirigentes nacionales de Morena y del Partido Verde, Mario Delgado y Karen Castrejón, anunciaron lo siguiente.
El Partido Verde, privilegiando a la gente del estado de Coahuila, más que a los candidatos, decidió avanzar y consolidar la cuarta transformación aquí en este estado. En ese sentido, apoyamos a la candidatura a gobernador de Armando Guadiana.
Y ayer, el Partido del Trabajo dijo esto en voz de Benjamín Robles.
Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la dirección nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila.
Juntos con Jaime Núñez.
Para entender todo eso y analizarlo de manera, pues, mucho más profunda, le doy la bienvenida y me da mucho gusto poder saludar a Marco Antonio Baños. Él es profesor de la UNAM, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, qué gusto saludarte. Muy respetuoso para todo el auditorio.
Oye, Marco, ¿dónde están las convicciones de los partidos políticos cuando vemos lo que sucede con esas dos acciones de los últimos días?
Mira, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Me parece que es una falta de ética pública y de responsabilidad pública de las instituciones nacionales de los partidos políticos que en este momento han salido a decir, ayer y antier salieron a decir que ya no van a apoyar las dirigencias nacionales y las candidaturas de las personas que registraron. Pues es una situación verdaderamente lamentable frente al electorado. Primero porque las propias dirigencias nacionales ya habían establecido una estrategia de campaña, una estrategia política, e hicieron a la ciudadanía una propuesta. Ese primer punto pues no lo están cumpliendo. En segundo lugar, ellos saben perfectamente que esto no es más que una declaración de carácter político. No tiene nada que ver con algún efecto jurídico o contable. ¿Y a qué me quiero referir? No hay forma, Jaime, bajo ninguna consideración, no hay forma legal de que los votos que se registren en la boleta de en favor de Ricardo Mejía o en favor de Lenín Pérez se trasladen en automático a Guadiana. Vamos a ponernos primero en el extremo de que ya se están contabilizando los votos. Ya pasó la jornada electoral y ahora se están contando los votos. Ni modo que la autoridad electoral va a tomar los votos que se registren en las boletas porque ya no se pueden cambiar los nombres, ni tienen forma procesal, no hay forma legal, no hay forma en la ley para que se decline la candidatura en favor de nadie. Entonces, como el convenio de coalición se registró en enero, tuvieron un plazo de modificaciones, no las hicieron. Y luego después la ley dice que en este momento de la contienda electoral solo es posible sustituir a un candidato por fallecimiento, que no le deseamos, por supuesto, de ninguna manera ni a Lenin ni a Ricardo, pero esa sería la única posibilidad que podrían tener los partidos de cambiar un candidato. Acuérdate lo que pasó aquella vez en Tamaulipas con el asunto, claro, de Rodolfo, ¿no? Él fue quien apareció en la boleta electoral, el nombre de Rodolfo fue quien apareció, pero como
el que ganó fue su hermano, ¿no?
Exactamente, fue asesinado, entonces el PRI tuvo la oportunidad, por esa circunstancia, de poner a Egidio Torre Cantú, que es quien es hermano de Rodolfo. Entonces, Egidio ganó, han hecho una campaña sin haber estado registrado como candidato, pero porque ahí sí la ley te dice, si el candidato fallece, pues entonces tú puedes poner a otro, y se puso a Egidio Torre Cantú. Ahora, aquí no es ese supuesto, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los votos se van a sumar en favor de los candidatos, por ejemplo, en el caso de Lenín Pérez, que está apoyado por el Verde y por la Unión Democrática de Coahuila, que es un partido local, entonces los votos que saquen las boletas con el emblema del Verde, más los votos de la Unión Democrática de Coahuila, se suman en favor de Lenín Pérez, mientras que los votos del PT se le van a registrar en favor de en favor del PT. Entonces, a pesar de que las dirigencias salieron a decir que no van a respetar la candidatura de Guadiana, ni modo que en automático los electores, así como un ejército amorfo, como un ejército que solo cumple órdenes, de personas sin conciencia van a ir y votar por Guadiana. Uh-huh. Esto no va a suceder así. No dudo que algunos lo lleguen a hacer, pero no va a ser la regla. Tú vas a ver los porcentajes de votos que se van a tener, pero al final de cuentas, sí. Pues se va. Si la lógica es correcta, se tienen que mantener más o menos los porcentajes de las votaciones, de las intenciones de voto que reflejan las encuestas. Ahora, un segundo punto del análisis, Jaime, sí. Tiene que ver con el dinero, ¿no? Uh-huh. De modo que el INE pues claudique a la revisión y a la auditoría que tiene que hacer del dinero público que se entregó para los gastos de campaña. Uh-huh. Tiene que revisar todo, la fiscalización se tiene que agotar. Y el lunes, después de la jornada electoral, tal caso a todos los contendientes en Edomex, partidos contendientes y candidatos, y también en Coahuila, para que presenten las cifras finales de sus gastos, sus facturas, los contratos que hicieron, etcétera, y el INE tiene que revisar que todo eso esté bien. Si no está bien, pues les pedirá algunas aclaraciones. Si no le aclaran, pues tiene dictamina y los multas, si fuera el caso. Entonces, la fiscalización, las revisiones y la auditoría del dinero sigue el mismo curso. Pero mira nada más lo que va a ocurrir en el mundo de la realidad. A pesar de que las dirigencias nacionales dicen que no van a apoyar a los candidatos que registraron, pues los votos les van a mantener las prerrogativas en esos estados.
Ese
los
es
votos
el tema.
Que van a sacar, ¿no? O sea, les van a mantener sus privilegios del dinero público al que acceden en función de los porcentajes de voto. De estas tres organizaciones políticas que están implicadas, Verde y el PT, que uh-huh. son partidos federales, el Verde tiene como 6 millones, alrededor de 6 millones y medio de pesos de financiamiento público, que obviamente uh-huh. si Ricardo García Verdeja saca una votación, como dicen las encuestas, ponle entre 14% y 17%, pues se le va a incrementar el monto del dinero en automático al Partido del Trabajo.
Exacto.
Mientras que la Unión Democrática, por Coahuila, hoy día tiene un poco más de casi 10 millones de pesos de financiamiento estatal. Entonces, como tiene, igual ahí es un partido fuerte local, ¿cuál va a mantener su dinero? O sea, su acceso al financiamiento, su derecho a acceder al financiamiento
claro.
público.
¿Qué
y el PC, pues, que es el que tiene el financiamiento más chiquito, con García Verdeja lo va a hacer. Entonces, la verdad de las cosas es que no es nada más un tema, no lo voy a decir de una manera cosmética, no se trata de un asunto cosmético donde los señores salen y dicen esto. No, es un asunto, me parece, de falta de responsabilidad pública frente a los electores.
Claro.
Y un hecho que demuestra, Jaime, algo que ya hemos dicho contigo en otro momento. Las dirigencias de los partidos se sienten dueñas de los partidos, pero los partidos son instituciones, entidades de carácter público de acuerdo a la Constitución, que deberían sí. de estar facilitando el acceso de todos nosotros a los cargos públicos de los ciudadanos, pero no es así, son organizaciones que
claro.
funcionan con dirigencias enquistadas que hacen y deshacen a la hora que se les antoja. Urge una democratización de la vida interna de los partidos.
Pues esperemos, porque pues sí, los anuncios se hacen desde el centro a partidos políticos allá, tan lejos como Coahuila. Pues Marco Baños, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias y cuídate mucho, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, Jaime. Un abrazo, hasta luego y gracias por
acompañarnos. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Israel Aldave, rápidamente, la permanente no lo logró y rechazaron esta convocatoria urgente para un periodo extraordinario y dar paso a lo del INAI. Buenas tardes.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Morena y sus aliados políticos se impusieron con sus votos en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso y no se convocó como se tenía programado a un periodo extraordinario a celebrarse el jueves de la próxima semana para llevar a cabo los dos nombramientos del Instituto Nacional de Transparencia. Organismo, Jaime, que con esto pues queda en el limbo su futuro y todo indica si va a continuar, porque no se debe sí. a Morena y a sus aliados políticos la menor intención de completar justamente el pleno de este órgano autónomo para que siga operando.
Y judicialmente siguen estando en falta, Israel, porque hay un ordenamiento judicial al respecto y se sigue sin cumplir en el Senado de la República. Israel, gracias, cuídate y excelente tarde. Muy buenas tardes.
A tus órdenes, Jaime. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial a 5:35 PM. Es el Día Internacional del Tabaco. Vamos a regresar a hablar del tema y muchas otras cosas más. Ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 39 minutos. Juntos vamos a platicar de lo que está sucediendo en Jalisco. Jalisco, hace ratito platicábamos con Irán Espinosa de los Monteros. Platicábamos también, Irán nos platicaba sobre ese operativo que está realizando la Fiscalía y también otros miembros de cuerpos de seguridad en torno a la localización de cuerpos en una zona. Hemos estado muy atentos a esto, a la desaparición de 7 jóvenes en un call center allá en Zapopan. Hablábamos también hace unos minutos con uno de los familiares de estos jóvenes y lo que nos dicen es eso, que no han tenido acceso a información, no han tenido claridad en si hay avances o no en las investigaciones. Esta mañana, el exdiputado independiente y la presidenta del Partido Jalisciense Futuro y diputada local Susana de la Rosa y Pedro Kumamoto dieron una conferencia de prensa. Han estado muy activos en redes sociales, vinieron a la capital del país para platicarnos y a los medios de comunicación dar a conocer lo que está sucediendo en Jalisco. Primero, Susana, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Ay, pues muy contenta, muchísimas gracias por la invitación y aquí pues felices, un agradecimiento por la invitación también.
Muy, muy bienvenida, Susana de la Rosa, y es presidenta del Partido Jalisciense Futuro y diputada local, y Pedro Kumamoto, un personaje muy interesante de muchos años. Pedro, exdiputado independiente, llegaste a colocarte en estas primeras cartas de los diputados independientes, muy joven, muy sí. joven en su momento, sigues estando muy joven.
Gracias.
¿Qué es lo que está sucediendo, Pedro, y a qué vienen a la Ciudad de México?
Fíjate, Jaime, que lo que alcanzamos a ver es que tenemos que platicar a más personas lo que pasa en Jalisco, porque el día de hoy nos encontramos en una emergencia de violencia, de inseguridad, de personas desaparecidas, y que se complementa, creemos, con una emergencia de contrapesos y de autoritarismo. Uh-huh. Ahorita nos gustaría platicar y ahondar en ello. ¿Y por qué estamos aquí? Porque precisamente creemos que uno de los primeros pasos es visibilizar a nivel nacional lo que pasa, para que con los conocimientos, con el activismo y también, ¿por qué no decirlo?, con la intervención de las distintas personas, organizaciones, medios de comunicación y especialistas, debemos de darle una respuesta a la crisis que vivimos en Jalisco. Hace más de una semana tenemos la noticia, una muy triste y dolorosa uh-huh. noticia de 8 jóvenes que están desaparecidos y desaparecidas, pero también tenemos que hablar de los homicidios que han aumentado a unas cifras, que ahorita platicaremos más de ello, uh-huh. que ya exceden al sexenio pasado. Estamos hablando de la falta de inversión en la seguridad, que aunque el presupuesto al Estado aumenta en un 10% en este año, se reduce el presupuesto a la seguridad. Es decir, lo que más nos duele y nos mueve no se está invirtiendo de manera adecuada. Y lo que alcanzamos a ver es que, lejos de que los cuerpos policíacos estén actuando de manera efectiva para resolver este problema, lo que vemos es que el gobierno de Enrique Alfaro los utiliza para hacer callar a personas, por ejemplo, que buscan a personas desaparecidas. Justo el día de ayer uh-huh. Se les desaloja y se les golpea. Justo hace 2 semanas, activistas por un parque público se les encierra en sus casas literalmente con vallas y se les trata de evitar que salgan a manifestarse. Entonces, cuando vemos esto, lo que decimos es, tenemos que plantear una alternativa, y parte de la hoja de ruta es visibilizar lo claro. que está sucediendo en Jalisco.
Susana, ¿y qué pasa o qué puede suceder desde los congresos y desde las otras herramientas que tienen pues los ciudadanos, organizaciones civiles? ¿Qué pasa en el congreso local? ¿Qué ocurre con las universidades? ¿Qué pasa con las voces que pueden escucharse?
Sí, claro, pues de inicio mencionar que lamentablemente no hay contrapesos en Jalisco, ¿no? Hay una mayoría aplastante en el Congreso de Jalisco, 16 diputaciones por Movimiento Ciudadano, 5 diputaciones del PAN, que la verdad es que le votan todo, y pues necesitan 21 votos para prácticamente mover todo lo que pasa en el Estado, lamentablemente, a menos de que sean reformas constitucionales, que ahí son 26 votos de 38 diputaciones que estamos. Pues hemos buscado nosotros plantear ya desde el año pasado, incluso desde 2020, 2021, antes de que yo entrara a tomar protesta como diputada, junto con mi compañero Pedro Kumamoto, planteamos aumento al tema de comisiones de búsqueda para personas desaparecidas, nada. Hemos planteado en temas de ley de seguridad, ¿no? Seguridades prioridades, como le llamamos a la iniciativa, para poder un candado de que no aumente, que diga que nunca se disminuya, ¿no?, la cantidad de presupuesto al año anterior, ¿no?, en seguridad, porque eso es una prioridad. Tampoco le han hecho caso. El tema de mecanismo de protección a los periodistas, mejorarlo, y para cuidar también activistas en temas de derechos humanos, igual no han hecho caso. En tema de personas desaparecidas, tenemos la ley de atención a víctimas todavía pendiente, no se ha movido, a pesar de que pues Movimiento Ciudadano tiene pues la mayoría, ¿no?, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Estado de Jalisco. Vienen aquí a nivel nacional a hablar de, pues ahora sí que un discurso de a favor de los derechos humanos, de los derechos de las personas, de su seguridad, y sinceramente, donde están gobernando actualmente, hablando en el tema de Jalisco, no ha habido avances, ¿no? Y yo sí quisiera hablar de datos, complementando a mi compañero Kumamoto, que yo ahorita de inicio planteaba algunos datos, porque en Jalisco se dicen algunas cosas, a nivel nacional hay otros registros, ¿no? Por ejemplo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se ha mencionado es que en el sexenio anterior se registraron 8,575 homicidios, ahora hay 10,643. Sale el gobernador a desestimarlo, a decir que no es cierto, cuando en realidad están así los datos.
Son las cifras.
Son las cifras. Y ya en el tema a nivel también nacional, en el caso de personas desaparecidas, según el Registro Nacional, llevamos ya reportados 6,549 personas desaparecidas. En todas las entidades federativas, en el reparto, Jalisco es el 15% el que está concentrado en nuestro estado. Sí es alarmante, preocupante. Las organizaciones que dicen que estos números pues todavía parecen maquillados, ¿no? Porque bueno, la causa social, el trabajo que hacen las madres de personas desaparecidas, todos los colectivos que se están vinculando, han buscado levantar la voz. El propio Consejo Ciudadano, que está dentro también de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, han dicho falta cumplir con esto, ¿no?, con diferentes puntos, y no se ha cumplido con ello, ¿no? Entonces, pues bueno, un tema de buscar cómo solucionar y qué redes tejer, ¿no?, para salir adelante.
Pedro, hablas de indiferencia, hablas de revictimización y todo alrededor de las acciones gubernamentales.
Sí, así es. Bueno, de entrada, lo que platicábamos puntualmente tiene que ver con, esto ha sido una escalada. Desde hace, vamos a poner un año, lo que se ha percibido en el ambiente de las personas que están en el activismo, en el periodismo y particularmente buscando a personas desaparecidas, una de las primeras terribles señales que mandó el gobierno de Enrique Alfaro, el mismo gobernador, en palabras propias, cuando vio una manifestación de madres y padres de personas desaparecidas afuera de Casa Jalisco, lo que les dijo es: aquí no es el sitio para manifestarse, váyanse a donde tengan que hacerlo. De entrada es una terrible señal y una falta de sensibilidad tremenda. Se van a la fiscalía especializada y ahí también se les desaloja de manera violenta. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está lanzando? No se puede uno manifestar, no se puede decir qué es lo que está sucediendo. Incluso estamos a días, a menos de 5 días, de cumplir 3 años de un hecho terrible, que son los hechos del 4, 5 y 6 de junio, en donde primero se asesina por parte de las autoridades a una persona, a Giovanni, que después se manifiestan jóvenes afuera de la fiscalía. ¿Y qué pasa? La respuesta de la fiscalía es levantar a estos jóvenes. En muchos casos se temió lo peor, pero pues finalmente lo que se reporta es tortura en muchos sentidos. Y después el gobernador sale y dice: pues sí, pero yo no tengo control sobre mi propia fiscalía. Entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy no es fortuito, no se trata de una coyuntura nada más, se trata de una emergencia que está calando en todos los estratos sociales, en todas las edades, y por eso precisamente tenemos que levantar la voz. Por un lado, estamos haciendo las propuestas legislativas y el trabajo que nos toca en los cabildos, pero por otro lado también necesitamos centrar la atención para que esto pueda cambiar. Eso es para nosotros lo más importante para venir a decir: Jalisco necesita de la atención nacional en esta enorme crisis de seguridad y de personas desaparecidas que estamos viviendo.
Susana de la Rosa, presidenta del Partido Jalisciense Futuro y diputada local, ¿cómo sí sentarse con el gobernador Alfaro, con los distintos grupos políticos, con las distintas asociaciones? ¿Cómo salir adelante de todo esto?
Pues lo primero es la escucha, ¿no? Sinceramente, y la conversación con la apertura al diálogo, porque sí se ha cerrado, ¿no? O sea, se ha cerrado lamentablemente. Nosotros siempre hemos propuesto, ¿no? No es un tema de ser opositados. Hemos logrado sacar adelante iniciativas que en Jalisco han sido históricas, y ahí futuro, si no estuviéramos como diputación dentro del Congreso, no saldrían adelante, como matrimonio igualitario, la prohibición de terapias de conversión, que yo sé que ya en Ciudad de México hace años, ¿no? Sí, pero en Jalisco eso no había pasado, ¿no? Han salido temas de programas gratuitos en gestión menstrual, ¿no?, para escuelas públicas, o sea, distintas iniciativas que qué bueno y da un gusto y se ha propuesto, pero planteando estas otras, porque tienen una parte de crítica, lamentablemente ha habido cierto rechazo y la verdad sí autoritarismo por quienes tienen la mayoría en el Estado, lamentablemente. Pero ahorita que hemos estado también apoyando con el tema que mencionaba Yakuma sobre un tema de un parque en San Rafael, que están queriendo ahí a fuerzas meter un vaso regulador, que no está realmente ayudando, que pareciera que está conectado con un tema de inmobiliarias, ¿no? Pero no quieren dar la evidencia de que no, ni dar los documentos, no quieren dialogar con las vecinas desde 2017, ¿no? Es un cerrazón al diálogo. Entonces, es ir tejiendo con sinceramente, una red ciudadana jalisciense que pudiera salir adelante, que estamos buscando y teniendo los puentes, y la parte de venir aquí, la verdad, también a declarar, y agradecemos la apertura, es pues también para hacer ese llamado, porque sí necesitamos apoyo a nivel nacional.
Claro. Pedro Kumamoto, desde hace algunos días, en cuanto vimos mucho activismo por parte de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, estableciendo una crítica dura al Revolucionario Institucional, saliste tú a redes sociales a decir lo que está sucediendo a nivel local versus nivel nacional. ¿Qué destacarías en ello?
Bueno, lo que destacamos primero, y creo que es fundamental que se sepa en todo el país, es que buena medida de las críticas que se hacían hacia el PRI, o que se hace a Morena incluso, no por defender ni al PRI ni a Morena, pero es que se concentra el poder en una persona. Bueno, en Jalisco eso ya es un hecho. Congreso del Estado rendido ante Alfaro, el Poder Judicial rendido ante Alfaro, pero no solamente eso, Comisión Estatal de Derechos Humanos designado en contra de lo que una inmensa cantidad de organizaciones de la sociedad civil señalaron, que esa persona que la va a dirigir no va a poder tener autonomía por todos los cargos pues que había pasado dentro de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Entonces, creemos que eso es algo que nos llama la atención y que necesitamos atender. Lo segundo que creemos es voltear a ver cómo se está tomando en cuenta a las organizaciones, a los espacios de la ciudadanía, y cómo existe esta cerrazón. Es muy fácil decir que hagamos una modificación de seguridad pública aquí a nivel nacional, pero en donde tienen los gobiernos municipales, el estatal y el Congreso, eso no lo hacen, ¿no? Entonces, vemos esta diferenciación y finalmente una alianza con Morena. Y eso es algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Por eso empezamos a levantar la voz, porque en el Congreso local pasan las iniciativas sin ningún problema con el apoyo de Morena. Y cuando vimos esto en el Estado de México, donde no decían voten por A, pero decían no voten por B, pues entonces unimos los puntos y dijimos, creemos que necesitamos platicar, que esta película ya la vimos en Jalisco, y sobre todo las personas que han votado por Movimiento Ciudadano, que tengan en mente que una cosa es la campaña, pedir voto útil, ser tercera vía o llamarse socialdemócratas, pero en los hechos ser completamente lo opuesto. Y por eso creemos que es importante levantar la voz.
Pues Pedro Kumamoto, exdiputado independiente, gracias. Y gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que va a ocurrir. Y vamos a intentar platicar o pedir una entrevista con Enrique Alfaro para ver cuáles son las respuestas a todas estas inquietudes que ustedes están planteando. Susana de la Rosa, presidenta del Partido Jalisciense Futuro y diputada local, muchas gracias.
Gracias, Jaime, al contrario, y gracias a quienes están escuchando
y
también.
Si logras hablar con él, nos lo saludas, por favor.
Muchas gracias. Es Pedro Kumamoto, es Susana de la Rosa. Gracias. Aquí juntos en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy es el Día Internacional sin Cigarro. A nivel mundial se reconoce esta situación. Catalina Betancourt es presidenta, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Philip Morris, y se hacen una pregunta, pues una pregunta que hay que hacernos en este día y en el contexto del Día Mundial sin Cigarro. Philip Morris pregunta a las autoridades mexicanas si quieren que los mexicanos dejen de fumar o no. ¿Por qué? Por las acciones y las políticas públicas que se impulsan. Catalina, enorme gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
El gusto es todo mío, Jaime. Gracias por este espacio.
¿Cómo ven todo lo que ha sucedido desde hace ya algún tiempo, desde mayo del 2022, cuando pues se comienza esta prohibición a través de un decreto en el que se prohíbe la comercialización de productos alternativos al cigarro, cosa que ha ocurrido muy pocas partes del mundo? Hay lugares del mundo donde todo lo contrario, Suecia es uno de ellos, han intentado salir adelante en este tema, al contrario, ¿no?, permitiendo este tipo de elementos.
Mira, Jaime, hoy es un día en el que invitamos a las autoridades, a los reguladores, a la comunidad científica, a la sociedad civil y a todos los mexicanos a imaginarnos un México sin humo y sin cigarros. Y el mensaje es que sí es posible. ¿Y cómo es posible? Con una regulación de vanguardia. Hoy en día México se encuentra rezagado. Cuando vemos lo que pasa en el resto del mundo, los países de primer mundo están regulando los productos como el tabaco calentado, los cigarros electrónicos y los vaporizadores con el propósito de convertirlos en herramientas para acelerar la erradicación de los cigarros para siempre. En México, pareciera que el avance tecnológico y la innovación ha generado más miedo que otra cosa, y lo importante aquí es que lo podamos ver como una oportunidad y no como una amenaza. Estamos convencidos de que los productos sin humo son mejores opciones que fumar, y en la medida en que podamos llegar a ese consenso, estamos seguros que podemos erradicar los cigarros muy rápidamente.
Catalina, ustedes mencionan, hay 15 millones de fumadores, escuchémoslo. Escuchemos esos 15 millones de fumadores, escuchemos lo que solicitan y lo que le piden a la industria y a las políticas públicas.
Hay 15 millones de fumadores que mañana y pasado mañana van a ir a una tienda en la esquina y van a conseguir de forma legal un cigarro, pero van a tener que acudir al mercado negro de vaporizadores si es que quieren una opción. Y eso no debería estar pasando. Hoy en día hay autoridades sanitarias en el resto del mundo que incluso lo que hacen es promover el uso del vapeo como sustituto del cigarro. Uh-huh. Y han visto grandes resultados en materia de política pública. Aquí la pregunta es, llevemos a los fumadores, a esos 15 millones de mexicanos, al centro de la conversación y pensemos en políticas públicas para ellos. Y la apuesta de Philip Morris es justamente eso.
Es eso. Detengámonos. Ahí estamos platicando con Catalina Betancourt. Ella es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Philip Morris México. Se promueve un futuro sin humo. ¿Qué quiere o qué significa esto, Catalina?
Como te decía Jaime, significa erradicar los cigarros, que los cigarros sean piezas de museo. Hoy en día hay formas con tecnología y conciencia que nos permiten consumir nicotina de forma menos dañina para los adultos, y necesitamos una regulación que proteja a esos adultos que merecen opciones y por el otro lado le ponga candados al mercado irregular para que los menores no tengan acceso a estos productos.
Para entender también lo que está utilizando y lo que ha sucedido en el mundo, ¿cuáles son las acciones en el mundo que van en ese sentido, Catalina? ¿Cómo podríamos o en dónde podríamos conocer un ejemplo de ellos?
Mira, un ejemplo maravilloso sin duda alguna es el Reino Unido. Empezaron con una política de transición a los productos de vapeo desde hace más de 10 años. Nunca han tenido una crisis sanitaria por vapeo. Los jóvenes no tienen acceso a los productos y la tasa de usuarios menores de edad es menor al 2%. Y aún así, en 9 años de implementación de este tipo de medidas, lo que han logrado es reducir su prevalencia de fumadores del 20% al 13%. Eso es más de un 30% de reducción en tasas de fumado. Esto puede lograr de forma mucho más rápida lo que el convenio marco para el control del tabaco no ha logrado en 20 años. Es hora de que abramos la puerta a la innovación y a políticas públicas de vanguardia que lleven a México a un mejor futuro.
Catalina, por último, ¿qué pueden hacer los usuarios para sumarse a estas causas y cómo pueden acercarse a información? Tener información es muy valioso en este sentido. ¿Cómo poderlo obtener?
Nuestra página de Futuro Sin Humo les da toda la información con respecto a estos productos, y lo que pueden hacer es, igual que nosotros, levantar la voz, levantar la mano y pedirle a los legisladores que tomen acción para que estos productos puedan estar regulados en México y no tengamos que acudir al mercado negro.
Pues Catalina Betancourt, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Philip Morris, hoy quisimos hablar contigo porque sí es muy importante. Ayer leía el comunicado de prensa, hoy en mi columna en Al Mando, en El Heraldo de México, tomo una parte de este comunicado y hago la pregunta, una pregunta válida que hace la industria tabacalera en México sobre si las acciones que están impulsando desde el gobierno son para los usuarios y para dejar de fumar y para alejarnos del humo del cigarro. Y es interesante entrar a ese debate. Catalina Betancourt, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes, un gusto hablar contigo.
Gracias a ti, Jaime, vamos por 365 días sin cigarros.
Perfecto, ya quedaremos, mi querida Catalina. Te abrazo y te saludo fuerte. Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Nos vamos. Quédense en Grupo Fórmula. A las 6 de la tarde llega Susana Uresti. A las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, ya jueves, ¿eh? Y ya junio, aquí a las 5 de la tarde. Juntos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.